Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Por estar en esta mesa de trabajo, hay varios temas que debemos analizar en función de que la ciudadanía conozca, y a propósito, estamos en plenas festividades, en apogeo de las fiestas de Quito por los 482 años de fundación. Las fiestas de la capital, ¿bajo qué concepto se trabajaron para este año, doctor?
El concepto, Jorge, es muy claro, es el de la interculturalidad. Quito tiene, sin duda, como su mayor riqueza, la diversidad de etnias, la diversidad de orígenes, la diversidad de tradiciones, de culturas que se mezclan justamente en un mosaico maravilloso. Y esa diversidad es la que estamos celebrando, la interculturalidad que radica en el Distrito Metropolitano de Quito. Y por eso hemos organizado una agenda de fiestas muy nutrida, con 326 diferentes eventos para todos los gustos y sabores. Estamos dándole mucha fuerza, mucha importancia a los eventos de fiesta en los pequeños espacios, en los barrios, rescatando la tradición de la fiesta de Quito en los barrios. Hemos, de hecho, realizado una selección de artistas y organización de eventos barriales en función de lo que los propios vecinos han solicitado. Hemos tratado de satisfacer en la mayor medida posible sus requerimientos para festejar a nuestra ciudad. De igual manera, le estamos dando mucha importancia a la ruralidad. Las parroquias rurales tienen un rol protagónico en estas fiestas, lo que no había ocurrido en el pasado. De igual forma, Jorge, tenemos los mega eventos como, por ejemplo, el Festival Quitonía, que este año tendrá tres fechas, una en el sur, otra en el centro y otra en el norte de la ciudad, con grandes artistas internacionales como Farruko, como Fonseca, como la española Rosario, entre otros grandes artistas tanto a nivel internacional como nacional, que los estarán acompañando en estas tres fechas del Festival Quitonía. Tendremos también nuevamente, por segundo año consecutivo, la Noche de las Plazas. El 5 de diciembre, nuevamente los quiteños nos tomaremos el centro histórico de nuestra ciudad, al igual que ocurrió el pasado 5 de diciembre y que también ocurrió durante la Fiesta de la Luz. Usted recordará cómo tuvimos esa masiva presencia de ciudadanos disfrutando de la Fiesta de la Luz en el centro histórico, y queremos justamente generar una reapropiación ciudadana del centro histórico. Por eso es que nuevamente estamos realizando este 5 de diciembre la Noche de las Plazas, que consiste en tener diferentes géneros musicales en las distintas plazas del centro histórico. Por ejemplo, en la Plaza Grande tendremos la Serenata Quiteña, con la Orquesta de Instrumentos Andinos y grandes artistas nacionales cantando música ecuatoriana. Tendremos en la Plaza de Santo Domingo la Fiesta de Pueblo, con bandas de pueblo, y luego la Fiesta Tropical, con música tropical, la farra. Tendremos también en la Plaza del Teatro la Fiesta Flamenca. En el Parque Cumandá tendremos la Fiesta Electrónica, con música electrónica para los más jóvenes, de tal manera que las familias quiteñas puedan recorrer el centro histórico de plaza en plaza y encontrar algo diferente, algo hermoso para celebrar a Quito.
Ahora, mi estimado doctor, este concepto de inclusividad en las fiestas de Quito ha generado también términos como el fandango. ¿Qué es esto?
Bueno, son justamente los pequeños festejos, Jorge, las pequeñas fiestas, la intervención de artistas en los pequeños espacios, en los barrios de nuestra ciudad, justamente con el ánimo de lo que decía al inicio, el rescatar esa tradición en Quito. Y de hecho, durante las fiestas de nuestra ciudad estamos manteniendo todas las tradiciones y además estamos incorporando nuevos elementos. Estamos manteniendo tradiciones tan importantes como las carreras de coches de madera, como el Festival del Pasacalle, que se realizó el pasado día sábado con un marco impresionante de público en el Coliseo Rubiñahui. Estamos, por supuesto, tuvimos también el pregón de fiestas el pasado viernes en la Plaza de Santo Domingo. Tuvimos también la feria Quito Listo en Quitumbe el día sábado. Vamos a tener, por supuesto, nuevamente el querido festival América Canta Quito, que lo organiza esta radio, Radio América, con el apoyo del municipio de Quito. Este evento se realizará el día sábado a partir de las 12 de la tarde. Entre otros muchísimos eventos, Jorge, que lo que pretenden es celebrar a Quito por todo lo alto, festejar estos 482 años de fundación de nuestra ciudad. Y la invitación, por supuesto, es a que todos los quiteños disfruten de esta agenda de fiesta que con muchísimo cariño el municipio de Quito ha organizado para los quiteños y para quienes nos visitan de otras latitudes. Pero también la invitación es a festejar a Quito de manera responsable, sin alcohol. Proteger nuestra seguridad, cuidarnos entre todos, y por supuesto gritar con pasión y entusiasmo que viva Quito.
Alcalde, hay muchas actividades donde se ha registrado intensa participación ciudadana, de esta manera se intenta inclusive superar el número de visitantes que tuvimos en la noche de las luces, y esto con un menor presupuesto, alcalde.
Bueno, ese es otro de los méritos, Jorge, este año, por supuesto, en virtud de la crisis económica que afecta al país y a la ciudad no está exenta de esa crisis, y por supuesto eso también golpea las finanzas del municipio. En ese sentido, usted conoce que nosotros en la municipalidad hemos llevado a cabo una serie de medidas de austeridad, de reducción de gastos, y por supuesto también hemos optimizado recursos para la organización de las fiestas de Quito en virtud del momento económico que vive el país y la ciudad. En ese sentido, este año estamos gastando 1.2 millones de dólares menos que el año anterior en las fiestas de Quito, y a pesar de aquello hemos logrado organizar un mayor número de eventos que en años anteriores. Estamos organizando 326 diferentes eventos, es decir, estamos haciendo más con menos, que es por supuesto lo que con responsabilidad debemos hacer, y en ese sentido estamos satisfechos de haber logrado conformar una agenda muy nutrida de fiestas, insisto, satisfaciendo diferentes gustos y sabores y celebrando la interculturalidad en nuestra ciudad.
En este marco de las fiestas de Quito y como un regalo a los quiteños, muy en particular al sur, se va a inaugurar, entiendo, la extensión de la ecovía para los habitantes del sur de Quito.
Así es, Jorge, una de las principales obras de infraestructura que ha construido nuestra administración es la extensión de la ecovía, que va desde Quitumbe hasta Guamaní. Son cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido, 5 nuevas estaciones y una nueva terminal que se ubica en la zona del antiguo peaje de Guamaní. A través de esta extensión de la ecovía hacia el extremo sur de Quito, estamos incorporando al sistema a más de 180,000 personas que antes no tenían un servicio de calidad. Porque no solamente estamos ampliando el recorrido de la ecovía, sino que también estamos estableciendo nuevas rutas de alimentación, nuevos buses alimentadores para llegar a lugares en donde antes no había servicio de transporte público. He conversado con muchos vecinos de los más de 60 barrios del sur de Quito que se beneficiarán con esta obra de infraestructura, y muchos de ellos me comentaban, por ejemplo, cuánto tardaban desde sus hogares. Por ejemplo, una vecina de La Ecuatoriana que me comentaba que trabaja en el norte de la ciudad, cerca del Parque La Carolina, y podía tardar hasta 2 horas o 2 horas y media de trayecto tomando diferentes transportes, algunos de ellos incluso informales, porque no tenía servicio formal que llegue a su hogar, y podía pagar hasta $2 y $3 de ida y $2 y $3 de vuelta. Esa misma vecina, Jorge, ahora con la extensión de la ecovía más las nuevas rutas alimentadoras que estamos generando, podrá realizar el mismo trayecto en aproximadamente 40 minutos y solamente tendrá que pagar 25 centavos. Es decir, es un enorme ahorro tanto de tiempo como de dinero, y por supuesto también ofrecemos un servicio de calidad en las nuevas estaciones de la extensión de la ecovía, que guardan las mismas características que las nuevas estaciones del trolio. Es decir, son estaciones de cristal transparente que las hace más seguras porque desde afuera se puede ver lo que ocurre adentro. Son estaciones con cámaras de videovigilancia conectadas al EQ911. Tienen rampas adecuadas para personas con discapacidad, piso podotáctil y letreros en braille para las personas no videntes. Son ambientalmente amigables, con iluminación LED, con techos verdes, tienen por supuesto servicio de wifi, internet gratuito, entre otros elementos de modernidad. Y también hay que recordar que en esta extensión de la ecovía funcionarán los buses biarticulados.
¿Cuántos
los
de ellos?
18 biarticulados están destinados para la ruta de la extensión de la ecovía, de tal manera de ofrecer un servicio de alta calidad con este nuevo servicio que en pocos días más, el día 5 de diciembre, estaremos inaugurando trabajando, repito, beneficiando a más de 180,000 personas del extremo sur de Quito, que ahora tendrán un servicio de calidad, ahorrarán mucho tiempo y dinero en sus traslados, e incluso, Jorge, ahora será posible cruzar el distrito metropolitano de punta a punta, desde el extremo sur en Guamaní hasta el extremo norte en Calderón, todo por el servicio de transporte público metropolitano y pagando apenas 25 centavos.
Entiendo entonces, señor alcalde, que en el incremento de esta extensión con los buses alimentadores también se crean nuevas rutas para los alimentadores.
Por supuesto. La extensión de la ecovía hacia el sur trae consigo también nuevas rutas alimentadoras para poder llegar a sectores donde antes no existían este tipo de rutas y poder conducir a los pasajeros desde sus hogares hasta las nuevas estaciones de la ecovía con esta extensión que estamos a punto de inaugurar. Es decir, estamos incorporando, como dije, Jorge, a más de 180,000 personas que antes no eran parte de este sistema, ahora lo podrán disfrutar y gozar de un servicio de calidad con los nuevos buses biarticulados, amplios, espaciosos, modernos, funcionales, las nuevas estaciones, la nueva terminal multimodal de la zona del antiguo peaje de Guamaní, que es el extremo de esta extensión de la ecovía. Esta terminal recibirá no solamente buses biarticulados y por supuesto las unidades de la ecovía, sino también recibirá los buses alimentadores e incluso buses interparroquiales. Por eso será una terminal multimodal.
¿Cuándo se inaugura y qué se tiene previsto?
El día 5 de diciembre, el día lunes, estamos inaugurando esta gran obra de infraestructura, Jorge, y por supuesto será una gran fiesta para los ciudadanos del sur de Quito y de toda la ciudad. Desde el día 1 de diciembre ya se empezarán a realizar las primeras pruebas, de tal manera que el servicio esté a punto para ser inaugurado el próximo día lunes 5 de diciembre en homenaje a nuestra ciudad.
Buena noticia para la capital de la República, para los quiteños en definitiva y ecuatorianos, porque esta ciudad es de propios y extraños. Esta entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es retransmitida por Radio América, por supuesto, siendo matriz 104.5 FM, la red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM,
RCN Satelital,
FM, Radio Única Deportiva en vivo 94.5 FM. Señor alcalde, yendo en la misma línea de la movilidad, continuamos con más buenas noticias. Los trabajos en obra pública avanzan. Ahora me refiero al túnel Osvaldo Guayasamín. Se hizo una nueva disposición para mejorar la movilidad en esta época festiva, más aún cuando se acerca diciembre, señor alcalde.
Así es, y los resultados han sido tremendamente positivos, Jorge. Habilitamos ya la primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín. La primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín consiste en la extensión de la calle Bocignolt para conectarse con el túnel Guayasamín y más adelante con el puente que se está construyendo como parte de la nueva solución vial Guayasamín. Y junto con esta habilitación, tomamos medidas y diseñamos un plan emergente de movilidad en virtud de que hay múltiples obras de infraestructura vial que se están desarrollando de manera simultánea en la ciudad. Por ejemplo, el intercambiador de la Granados, que ha entrado en su fase final de construcción, me refiero al intercambiador entre la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. De hecho, en pocos días más estaremos habilitando ya el primero de los deprimidos de este intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Pero por el hecho de haber entrado en la última etapa de su construcción, por supuesto eso genera mayor congestión. Hemos tenido que ir cerrando más carriles. Es inevitable hacerlo para poder construir la obra. Y eso ha generado mayor presión vehicular en otros accesos a la ciudad, específicamente en el del túnel Guayasamín. Por lo tanto, resolvimos que a la par de habilitar la primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín, que ya está lista, diseñamos este plan emergente de movilidad en virtud de lo que ocurre con la construcción del intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro Río Coca, y también de que nos aproximamos al mes de diciembre, que es un mes que genera mucha congestión vehicular también. Parte de este plan de emergente de movilidad incluye la habilitación de un tercer carril en el túnel Guayasamín. Y la verdad es que todas estas medidas han tenido un resultado tremendamente positivo. Como dije al inicio, Jorge, hemos estado midiendo los tiempos de la circulación vehicular y hemos llegado a la conclusión de que se está ahorrando hasta 3 y 4 veces la cantidad de tiempo que antes se tardaba un vehículo en cruzar el túnel Guayasamín.
Hablamos de una media de 30 minutos, alcalde.
Antes se podía tardar hasta 30, incluso 40 minutos. Hoy día eso, el mismo trayecto, uno lo puede realizar en 6, 7 minutos. Jorge, la verdad es que la reducción de tiempos es enorme. Quienes conducen por ahí saben que lo que estoy diciendo es efectivamente de esa manera. Así que estamos muy contentos con los resultados de esta medida. Y por supuesto, la hemos complementado con un dispositivo de agentes de tránsito que permanentemente están en el lugar, monitoreando la circulación en vehicular. La habilitación de la primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín, me refiero a la extensión de la Bocignol, también está funcionando bastante bien. Así que estamos muy contentos, porque este tipo de medidas, Jorge, lo que reflejan es, primero, la iniciativa del municipio de Quito y de nuestra administración por resolver problemas que durante años no se resolvieron. ¿Hace cuánto tiempo eso era un caos vehicular? Hace muchísimos años, y no se hizo nada al respecto. Nosotros lo estamos haciendo, y no solamente lo estamos haciendo a través de la construcción de la nueva solución vial Guayasamín, sino también a través de tomar medidas como la habilitación del tercer carril del túnel, que son medidas planificadas técnicamente, estudiadas, al punto de que han dado un resultado muy positivo. Yo me pregunto, quienes en su momento, algunas personas que en su momento cuestionaban la construcción de la nueva solución vial Guayasamín, ahora estamos demostrando, solo con la apertura de la primera etapa de esta nueva solución vial Guayasamín, ya estamos demostrando los resultados tremendamente positivos que puede generar. Y eso que solo hemos habilitado la primera etapa. Yo estoy convencido que en la medida en que las siguientes etapas se construyan, el efecto positivo será aún muchísimo mayor. Pero ya estamos demostrando que este tipo de obras son necesarias, que le resuelven los problemas a los quiteños, que le permiten ahorrar tiempo que antes desperdiciaba en el tráfico y que ahora lo pueden desperdiciar a pasarlo con su familia, a dedicarse a cualquier otra actividad, en lugar, insisto, de desperdiciarlo en largas colas de tráfico. Así que muy contentos, porque además hemos visto que la reacción ciudadana a esta medida también ha sido muy favorable.
Conforme avanzan las obras en diferentes puntos del distrito metropolitano y obras emblemáticas, sobre todo en el tema vial, como que la gente, como usted dice, se va dando cuenta y va desistiendo de esa oposición, por llamar de alguna forma inclusive absurda, señor alcalde.
Así es, Jorge, creo que la mejor manera de demostrar las cosas es con los hechos. Y eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con la nueva solución vial Guayasamín. Estamos demostrando que ese tipo de acciones, ese tipo de obras, son necesarias, son fundamentales.
Además, se abrió al diálogo este proyecto.
Por supuesto, y se lo enriqueció con los aportes ciudadanos, fieles a nuestro espíritu democrático, Jorge. Pero yo lo que siempre he dicho, nosotros fuimos electos para resolver los problemas de los ciudadanos. Hay quienes quisieran que no hagamos nada, porque tal vez esas personas no hicieron nada para resolver esos problemas cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros fuimos electos para resolver los problemas y eso es lo que estamos haciendo con absoluta responsabilidad.
A riesgo de cualquier costo político, inclusive, señor alcalde.
Pero con la responsabilidad que contempla el resolver los problemas de los quiteños, porque para eso fuimos elegidos, Jorge. Y las medidas, los proyectos que hemos emprendido han sido realizados con absoluto apego a criterios técnicos y los resultados así lo demuestran. Los resultados que ya se están viendo. Por lo tanto, todo aquello nos motiva a seguir en esta maravillosa tarea de continuar transformando nuestra ciudad, de, por supuesto, generar un debate amplio con las personas que piensan distinto, pero también con la consigna y la convicción firme de que fuimos elegidos para resolver los problemas de los ciudadanos, para mejorar la calidad de vida de los quiteños, y eso es lo que estamos haciendo. E insisto, la mejor manera de comprobarlo es con los hechos, y los hechos están demostrando que estos proyectos son necesarios.
La solución de la Granados, señor alcalde, está en la fase final. ¿Cuándo sería la inauguración?
La conclusión de la obra, Jorge, está prevista para finales de año, por lo tanto, estimamos que durante los primeros días del 2017 será inaugurada.
¿El invierno no podría retrasar la obra porque se han venido las lluvias a Quito?
Bueno, usted conoce que siempre en construcción hay imponderables, hay cosas que pueden ocurrir, imprevistos, eso siempre puede suceder, pero de no mediar algo severo, estamos cumpliendo plenamente con el cronograma de obra y la finalización, la conclusión del intercambiador de la Granados, el Eloy Alfaro Río Coca, está previsto para finales del presente año. Como mencioné antes, durante los próximos días habilitaremos ya el primero de los deprimidos de este intercambiador para ya ir generando soluciones, Jorge, porque tenemos la urgencia de ya generar soluciones a problemas que los quiteños tuvieron durante muchísimos años e, insisto, en su momento no fueron resueltos.
Esta entrevista con el señor alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas Espinel, es retransmitida por Radio Majestad a través de 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva que estamos en vivo 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabu 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM, Radio Única Deportiva 94.5 FM. Señor alcalde, el metro de Quito también va tomando forma, por decirlo de alguna forma. ¿Se llegó ya con los equipos y la maquinaria suficiente para montar la primera tuneladora? ¿Cómo se está trabajando en este tema del armado de la tuneladora y desde cuándo arrancaría la operación?
Bueno, efectivamente, Jorge, el metro avanza. Conforme al cronograma de obra establecido, tenemos ya 13 diferentes frentes de obra en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad. Como usted bien señala, ya llegó la primera de las tuneladoras a Quito, se está ensamblando en estos días para iniciar su trabajo a principios del 2017. La segunda tuneladora ya llegó al puerto de Guayaquil y se estará trasladando a Quito para también ser ensamblada y junto con la primera arrancar su trabajo a inicios del próximo año. La tercera tuneladora, en cambio, estará llegando a nuestro país durante el primer trimestre del 2017. Recordemos que con las tuneladoras vamos a arrancar los trabajos de excavación y construcción de lo que será el túnel por el que circularán los trenes del metro de Quito. Otro aspecto importante es que hace algunas semanas inauguramos la primera fábrica de dovelas que se ubica justamente en la cabecera norte del metro de Quito, muy cerca a la estación de Labrador. Esta fábrica de dovelas lo que hace es producir enormes piezas de hormigón llamadas dovelas que en un número de 7 conforman un anillo que es con lo cual se va construyendo el túnel del metro de Quito. Está prevista la construcción de 98.000 dovelas. Insisto, un anillo se conforma con 7 dovelas. Estas son enormes piezas de hormigón de aproximadamente 7.5 metros de largo por 1.5 metros de ancho. 7.5 metros de diámetro, más bien dicho, por 1.5 metros de ancho. Se estarán fabricando 98.000 de estas dovelas para tener 14.000 anillos, que son los que va construyendo la máquina tuneladora a su paso para construir el túnel del metro de Quito. Todo esto con tecnología de punta, Jorge. Se está construyendo una segunda planta fábrica de dovelas en el sector de Quitumbe, y la verdad es un proceso impresionante, la manera como se fabrican estas enormes piezas de hormigón, la rapidez con lo que lo hacen, y por supuesto todo eso nos ilusiona muchísimo porque el metro se va convirtiendo ya en una realidad. Está avanzando, tenemos aproximadamente un 10% de avance de esta mega obra que sin duda será la obra de infraestructura más grande en la historia de nuestra ciudad. Por eso, Jorge, creo que es realmente emocionante ver cómo estamos transformando a Quito, la cantidad de mega obras, mega proyectos que de forma simultánea se están realizando y que sin duda van a cambiar nuestra ciudad, van a proyectarla hacia la modernidad, hacia el futuro y lo más importante, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Y también precautelando el medio ambiente en lo que se refiere a apertura de otros puntos de trabajo como el Parque Elegido, donde hay, como todos conocemos, una importante vegetación y árboles patrimoniales, inclusive.
Así es, ese para nosotros es un tema fundamental, Jorge, somos muy cuidadosos en lo que tiene que ver con la conservación de nuestro patrimonio natural. Hace pocos días se iniciaron los trabajos para la construcción de lo que será la estación del Ejido, es uno de los 13 frentes de obra que tenemos al momento en el metro de Quito, y lo que se hizo, de hecho, es modificar el diseño de la estación para no afectar los árboles patrimoniales del Parque del Ejido. De esta manera estamos preservando 128 árboles patrimoniales que se ubican en el Parque del Ejido. Hemos realizado un gran esfuerzo, insisto, modificando el diseño original de la estación para no afectar esos árboles, y hemos trasplantado 22 especies de árboles que son susceptibles de este tipo de acción. Todo esto indica claramente nuestro compromiso, insisto, con respetar el patrimonio natural Recuerde usted que el proyecto Metro cuenta con un plan de manejo ambiental, con las licencias ambientales respectivas que fueron otorgadas por las autoridades correspondientes, y estamos cumpliendo al pie de la letra ese plan de gestión ambiental.
¿Esa modificación de la que usted habla, señor alcalde, no altera la planificación?
No, es parte de las optimizaciones del proyecto que se han venido realizando, Jorge, y que de hecho redunda en un sinnúmero de beneficios. En este caso, salvaguardar árboles patrimoniales. En otros casos, por ejemplo, ciertas optimizaciones que se realizan en los diseños de las estaciones permiten facilitar su construcción para no interceptar servicios públicos, por ejemplo, que se encuentran en el subsuelo. Ese es un ejemplo. Pero son optimizaciones que permanentemente se están realizando, estudiando, para mejorar las características técnicas del proyecto.
Conforme avanza la obra, entonces, ¿puede ocurrir lo mismo en algunos otros puntos del trazado?
Está ocurriendo, pero no modifica el trazado, Jorge. Son optimizaciones que no afectan el diseño fundamental del trazado, sino son optimizaciones beneficiosas para el proyecto en un sinnúmero de aspectos, pero insisto, no representan una modificación al trazado ni tampoco al proyecto en general.
¿Cuándo llegarán a Quito la segunda y tercera toneladora?
Como le mencioné, la segunda ya se encuentra en Guayaquil, uh-huh. Estará siendo trasladada a Quito por tierra durante los próximos días y de inmediato se iniciará su ensamblaje. Y la tercera toneladora está prevista que arribe al país durante el primer trimestre del 2017.
Señor alcalde, ¿es de competencia del municipio de Quito y de los municipios los feriados locales? Ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea Nacional un diseño del gobierno nacional para reordenar los feriados, pero en el caso de los feriados locales, como es la fundación de la ciudad capital, no se alterará en este proyecto. ¿Está tomada la decisión para no hacer puente vacacional? ¿Solamente será el 6?
Sí, la última noticia que tengo es que efectivamente solamente tendremos el día 6 de diciembre como feriado. Pero esa es una facultad que al momento le corresponde al gobierno nacional decidir, pero insisto, la última noticia que yo he tenido es la que le comento.
Ahora, señor alcalde, ¿de qué forma podemos atraer más turistas en esta época de diciembre, precisamente? Porque el gancho, sin lugar a dudas, es las fiestas de Quito. Pero ¿qué otra estrategia se utiliza para que Quito tenga más turistas?
Bueno, el promocionar las enormes riquezas arquitectónicas, artísticas, culturales que tenemos en nuestra ciudad, ese maravilloso centro histórico que tenemos los quiteños, esa extraordinaria diversidad que tenemos en el entorno natural alrededor de nuestra ciudad, con una gran variedad de suelos, de ecosistemas, de flora, de fauna, pero sobre todo con la calidez de los quiteños, ese enorme corazón con el que siempre recibimos a nuestros visitantes. Para mí ese es el mayor capital que tenemos como destino turístico. Venimos realizando un gran esfuerzo de promoción turística de nuestra ciudad, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, recientemente suscribimos a través de Quito Turismo un convenio con Bogotá para fomentar un mayor intercambio de turistas con la capital colombiana. Es parte de los esfuerzos que venimos realizando y estamos muy optimistas del número de visitantes que recibiremos durante las fiestas, que ya estamos recibiendo durante las fiestas, y también durante la celebración de la Navidad y el Año Nuevo.
Superamos con creces al final de año el número de visitantes en Quito, a propósito de que también superamos el hábitat.
Bueno, por supuesto, hábitat fue una inyección fundamental de visitantes a nuestra ciudad y por supuesto de promoción mundial de Quito. Estuvimos en la vitrina del mundo y eso fue muy importante. Además, tuvimos como marco maravilloso la Fiesta de la Luz que organizó el municipio de Quito y que atrajo a más de 1,5 millones de ciudadanos que disfrutaron durante 5 días de este espectáculo extraordinario, teniendo como escenario mágico a nuestro centro histórico. Yo creo que esto también es el tipo de cosas que le devuelve el orgullo a los quiteños, que fortalecen el orgullo de la quiteñidad, porque tenemos a nuestra joya, que es el centro histórico, como escenario de uno de los espectáculos más bellos del mundo, como es la Fiesta de la Luz, que vino por primera vez al continente americano y estuvo en Quito. Eso es lo que nos merecemos los quiteños, Jorge. Y en ese sentido, por supuesto, Hábitat sirvió muchísimo para promocionar a Quito, no solo como un destino turístico de placer, sino también como un destino turístico de calidad en materia de la organización de conferencias, de grandes eventos, seminarios, talleres, que es un aspecto en el cual el municipio también está trabajando mucho, diversificar nuestra oferta turística para poder atraer a diferentes segmentos y que todo eso se traduzca en mayor desarrollo económico y social, mayor generación de empleo para los quiteños.
Señor alcalde, en la parte final, la gente sin duda querrá saber de su agenda en las festividades de Quito, en qué puntos importantes va a estar usted, de qué va a acompañar la gente.
Bueno, la verdad es que procuramos estar en prácticamente todo, Jorge. Es imposible por la inmensa cantidad de eventos que están organizados, pero durante los últimos días hemos participado de los principales, y lo propio va a ocurrir durante los próximos días. Estaremos en los dos desfiles de la confraternidad, tanto del sur como del norte. Estaremos en las tres fechas del Festival Quitonía. Estaremos, por supuesto, el 5 de diciembre en la noche de las plazas. Estaremos con muchísimo gusto en el Festival América Canta Quito, entre otras tradiciones y festividades que son parte de esta agenda de celebración para nuestra ciudad. Jorge, nuevamente reiterar la invitación a todos los quiteños a disfrutar de nuestras fiestas por todo lo alto, pero con responsabilidad, protegiéndonos, cuidándonos entre todos. Creo que la nuestra es una ciudad maravillosa, y la ocasión de festejarla es algo que nos llena de ilusión, de alegría, que nos estimula y nos entusiasma muchísimo.
Qué gusto haber conversado con usted una vez más, señor alcalde. Nos despedimos hasta otra oportunidad con un viva Quito, señor alcalde.
Por supuesto, con alegría, entusiasmo, pasión, con todo el corazón del mundo, que viva Quito.
Las radios de la capital ecuatoriana presentaron la entrevista al alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito y, por supuesto, donde usted tiene la palabra.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Te acompañamos las 24 horas del día.
Inicio de espacio publicitario. El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Fin de espacio publicitario.
Católica Satelital.